Con el gusto de siempre, por supuesto, Oscar Márquez.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, estimado amigo David? Un placer estar contigo una vez más.
Oye, pues un placer estar juntos nuevamente en el micrófono. Y más placer y sobre todo un gusto poder enlazarnos hasta Indiana, allá en Estados Unidos, con Jorge Carpinteiro, que es precisamente el pastor de Vida Nueva en South Bend. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a Fiel Radio.
Muchas gracias, David. Muchas gracias, Oscar. Me da mucho gusto saludarles y muchas gracias por este enlace.
Bueno, pues gracias a ti, Jorge, por darnos la oportunidad de platicar contigo. Este es un programa, pues ya que es nuevo, todavía estamos en pañales, pero lo que queremos hacer es llevar la palabra de Dios a la gente que todavía no lo conoce bien, y los que lo conocen bien, pues para que conozcan otro aspecto más al respecto. Pues, Jorge, tú y yo nos conocimos en la primaria, cuando éramos pequeñitos, nos despedimos en la secundaria y nos dejamos de ver, y lo próximo que sé de ti como 30 años después es de que eres pastor, y no únicamente que eres pastor, sino tienes una congregación increíble por lo que he estado viendo, Jorge. ¿Cómo empezaste ahí? ¿Qué te llamó a pastorear?
Pues mira, tienes razón, Oscar. Nos conocimos desde jovencitos allá en la secundaria y la prepa también, parte de la secundaria y la prepa. Fíjate que lo más importante es, en mi caso, por ejemplo, que yo tuve una formación cristiana desde pequeño. El evangelio llegó a la casa de mi padre cuando él tenía 8 o 9 años de edad, y mi madre también, por su lado. Así es que ellos se conocieron en la iglesia y nosotros ya crecimos dentro de una familia cristiana. Yeah. Esto es algo bien importante, porque siempre va a haber una primera generación de cristianos en las familias. Y claro, esto yo lo enfatizo mucho. La iglesia que yo tengo ahorita aquí, yo creo que el 90% de las familias que tengo en la iglesia son primera generación de cristianos. Entonces, a ellos les está tocando romper un montón de cadenas, de ataduras que traían del pasado, pero sus hijos que ya están dentro de la iglesia, que es una nueva generación, a ellos ya les va a tocar crecer también con la bendición de la palabra de Dios. Ahora, no siempre es una garantía, Oscar, David, el hecho de que nazcas en un hogar cristiano y automáticamente tú vas a ser cristiano. Por claro, supuesto que no. Tiene que llegar un momento en el que tú te encuentras directamente con Jesucristo.
De aceptación total, ¿no?
Claro, llega un momento en que, porque esto es personal.
Así
es. Es algo muy personal. Independientemente de lo que tus padres te enseñen, el encuentro con Dios, el encuentro con Jesucristo es un asunto muy personal. Así es que ese encuentro para mí llegó más o menos a los 27, 28 años de edad. A pesar de estar en la iglesia, a pesar de participar en la iglesia en diferentes áreas, yo sentía que me faltaba todavía algo más. Así es que pues me puse a orar, me puse a buscar de Dios, y llegó ese momento tan hermoso en que me sentí tan enamorado de Dios, de las cosas que Él hacía, de su palabra. Empecé a ver la vida cristiana desde otro punto de vista muy práctico, porque aunque es una bendición ser parte de una familia cristiana, también es un riesgo porque te conviertes en religioso.
Sí, eso es lo que te iba a preguntar. Es lo que te iba a preguntar, si el hecho de que crezcas en una familia cristiana no te obliga a irte al otro lado, o sea, a decir, pues
claro,
yo me voy.
Claro que sí. Por eso te digo que tiene que llegar un momento muy personal, muy individual, independientemente de la formación que recibas en tu casa. Es una gran ayuda, por supuesto, que crezcas dentro de la palabra de Dios y en un hogar donde se predica la palabra de Dios, pero tiene que llegar el punto donde tú como persona, de manera individual, tienes ese encuentro con Dios.
Oye, Jorge,
sí.
¿En qué momento, precisamente hablando de este encuentro con Jesús, con Dios, en qué momento te dice tienes que poner una congregación, tienes que ser pastor y tienes que pues extender mi palabra?
Pues mira, realmente no fue así tan literal. Lo que sucedió fue que cuando yo tuve ese encuentro con el Señor y empecé a conocer más acerca del mover del Espíritu Santo, empecé a involucrarme más con la música. En ese entonces, estamos hablando de finales de los 80s,
sí,
empezaba un mover muy bonito de la música de alabanza y adoración. una transformación en esa área. Entonces yo fui parte de esa transformación, a mí me tocó ese momento crucial en la vida de la iglesia, que fue una transformación. Y yo cuando recibí todo esto, no solamente de la música, sino de una nueva forma de predicar, más fresca, no tan enredada teológicamente, sino más práctica de lo que es el Evangelio de Jesucristo. Mira, yo me contagié de tal manera que llegué a la iglesia donde yo me congregaba, una iglesia tradicional bautista.
Sí.
Y yo emocionado le dije al pastor, acabo de estoy sintiendo algo de parte de Dios muy bonito que puede ser una bendición aquí para la iglesia. Y él me permitió empezar con todo este nuevo mover del Espíritu Santo con el grupo de jóvenes. Creció tanto este mover dentro de esa iglesia en ese tiempo, estamos hablando de 1987, que los hermanos más tradicionales, pues como que se escandalizaron de lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque ya alabábamos al Señor con más instrumentos, con más hasta con aplausos y cosas así.
Sí.
Orábamos de manera diferente, predicábamos de manera diferente, y entonces eso orilló a que los hermanos de la iglesia, los más ancianos, pues se incomodaran. Entonces el pastor me dijo, oye, ¿por qué no mejor empiezas una iglesia con los muchachos que tienes y con esta onda que tú traes? Así me dijo.
Ajá.
Así es que yo no lo pensé, yo no lo pedí, yo no supe. Cuando me di cuenta, yo estaba ya afuera de la iglesia, un grupo de 10 jóvenes, nada más, que me dijeron, pues, ¿y ahora qué hacemos? Le digo, pues, no sé. Dice, bueno, pues tú eres el pastor. Le dije, no, yo no soy el pastor. Yo no soy pastor, yo no he estudiado para pastor, ni mucho menos. Total que nos empezamos a reunir en la casa de mi suegro, por cierto. Nos empezamos a congregar ahí en Puebla, todavía en la ciudad de Puebla.
Sí.
Y para no hacerles ese cuento muy largo, pues la congregación creció. De pronto, pues yo tuve que meterme a tomar de manera furtiva el curso del Instituto Bíblico, porque trabajaba yo en ese entonces como representante de un laboratorio médico en la farmacéutica.
Ajá.
Tomé el curso, varios cursos del seminario bíblico, y así fue como, pues empecé, cuando me di cuenta estaba pastoreando una congregación de 400 personas ahí en Puebla.
¡Wow!
En menos de dos años. En menos de dos años. Oscar, probablemente del Cinema 2000 que estaba ahí por el Panteón de la Piedad.
Sí, cómo no, me acuerdo bien.
Ese cinema estaba, lo abandonaron por un tiempo, entonces nosotros lo rescatamos, lo rentamos y lo acondicionamos para la iglesia, y la iglesia siguió funcionando ahí. Después yo tuve que ir a la Ciudad de México por causa de mi trabajo, dejé la iglesia en manos de otra persona y la iglesia se desbarató, se vino abajo, hubo problemas y se terminó así, se estaba terminando. Y ahí fue, fíjate, el momento más difícil o más, no sé, más serio de mi vida.
Sí.
Porque tuve que tomar la decisión en ese momento. Un pastor me aconsejó, un amigo mío, me dice, pues tienes que tomar una decisión, o vas y atiendes esa iglesia que se está muriendo, o sigues haciendo dinero en la industria farmacéutica. Me acababan de nombrar gerente, tenía yo 6 meses de gerente, y me estaban capacitando para ser gerente divisional en el laboratorio.
Sí.
Y pues me presenté delante del director y le dije, señor, vengo a renunciar a la compañía. Me ofreció casi el doble de sueldo y le dije, no es asunto de dinero, señor, es asunto de convicciones y tengo que dejar la compañía.
Déjame hacerte una pregunta ahí, Jorge.
Sí.
Obviamente, aunque habías crecido en una familia cristiana y eso, pero obviamente la tentación del puesto y del dinero es bastante grande. ¿Qué pasó? Sí, pues, o sea, ¿por qué? Y gracias a Dios que lo hiciste. Mira, pero
yo creo que ese es el punto donde muchísimos pastores llegan a ese punto, o llegamos a ese punto, yo creo que la mayoría. Llega un momento en que ya no te interesa tu vida personal, ya no te interesa lo que tú estás logrando, y es cuando entiendes el versículo bíblico que dice, de modo que yo ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo a través de la fe del Hijo de Dios. Yo creo que ahí viene ese versículo cuando lo captas, porque no lo puedes explicar, Oscar, David, esa es la sensación que no puedes explicar. Es algo demasiado fuerte dentro de ti.
Claro.
No estás oyendo campanitas, no se te aparecen ángeles, por supuesto, ni estás oyendo voces en tu interior, pero es un impulso tan fuerte, tan, no lo puedes controlar, y te lleva a hacer este tipo, la Biblia lo llama, el apóstol Pablo lo llama, locuras, ¿verdad? Estamos locos por Cristo. Y todo el mundo me decía, estás loco, mi propia familia me dijo, estás loco, ¿cómo se te ocurre renunciar cuando mejor te está yendo? ¿Y a qué te vas a ir? La iglesia ya casi no tiene gente, no hay dinero, tienen que pagar renta, ¿qué van a hacer? Total, yo renuncié en México, mi esposa por supuesto estuvo de acuerdo conmigo, mis hijas. Regresamos a la ciudad de Puebla y reiniciamos otra vez la iglesia. Y pues ahí, otra vez con 50 personas, volví a empezar. Sin dinero, ¿cómo? Sin carro, nos trasladábamos en combis, y así fue que volvimos a iniciar otra vez el grupo y empezó otra vez a crecer. En 2 años ya había más, cerca de 250 personas otra vez. En ese entonces yo ya había invitado a un amigo mío, Luis Janeiro, a que fuera mi copastor. Estábamos los dos, y una vez viniendo aquí a Estados Unidos, a Los Ángeles, a visitar a mi hermano, que vivía aquí en Los Ángeles, me dijo, hay mucha necesidad de pastores aquí en el área hispana de Estados Unidos, hay mucho hispano y no hay pastores, no hay muchos pastores, hay muchísima necesidad. Me lo comentó, yo me fui, me regresé a Puebla, y la verdad que eso me empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza, hasta que se volvió otra vez a sentir esa necesidad, esa urgencia, esa pasión de venir a hacer algo con la gente hispana en Estados Unidos. Y hace 22 años que tomamos la decisión, mi familia y yo, y nos venimos a este país, a Estados Unidos. Y hemos trabajado en California, en Los Ángeles, en San Diego, en Tennessee, en San Antonio, Texas, y ahora aquí en Indiana hemos estado trabajando. Ya tengo casi seis años aquí en Indiana.
Sí.
La congregación que recibí aquí era de 25, 30 personas, y ahorita somos cerca de 300 personas ya otra vez en Indiana.
Jorge, a mí me impresiona muchísimo lo que nos estás comentando, porque se dice muy fácil, pero seguramente este camino que has, la redundancia, caminado al lado del Señor, pues ha sido de subir, de bajar, de luchar, de tener mucha fe. Sí. Pero sobre todo, pues de ser obediente y de seguir un llamado que finalmente tuviste.
Sí, y luchas contra todo, ¿eh? Luchas contra todos y hasta contigo mismo luchas.
¿Qué?
Pero a final de cuentas, la Biblia dice que tenemos que perseverar, ¿no?
Claro.
Y cuando yo veo esos momentos de baja, porque hay muchísimos momentos en el ministerio,
sí,
que te dan ganas ya de soltar la toalla, mano, de tirar,
claro,
todo y de decir ya no quiero nada. Fíjate que a mí me inspira muchísimo la vida del apóstol Pablo. Cuando yo leo en el libro de los Hechos la vida de este hombre, desde su conversión, que fue tan violenta, tan dramática,
sí,
y la forma en cómo él empezó a captar la importancia del ministerio, que se llegó a convertir en una pasión tan grande en el apóstol Pablo, que él dice en el libro de Hechos también que él iba a ir a Jerusalén y a otras ciudades, dice, y a pesar de que el Espíritu Santo me dice que solamente voy a encontrar tribulaciones y cárceles, dice, yo no hago caso de ninguna de estas cosas, sino que prosigo. Y efectivamente le esperaron cárceles.
¿Sí?
Y le esperaron azotes. Y
sufrimiento,
le esperaron,
claro,
prisiones, sufrimiento.
Man. Pero su fe no se doblegó.
Nunca se apartó del llamado que recibió en el camino a Damasco, mano. Y eso para mí siempre ha sido un motor, mano. Cuando estoy a punto de tirar la toalla, leo la vida del apóstol Pablo, mano. Y digo, si este hombre, o sea, yo no estoy pasando ni la centésima parte de lo que vivió el apóstol Pablo, o sea, ¿con qué derecho yo me siento con ganas de renunciar?
Fíjate,
tengo el ejemplo de este hombre que ni siquiera con las prisiones y los azotes y todo lo que recibió, nunca se dio por vencido.
Exactamente. Y hace unos meses el pastor de nuestra congregación decía, y se me quedó muy marcado eso, hablaba y se refería a Pablo, decía, Pablo dijo que no ha habido ni habrá un hombre más malo que él. Dice, lo que hayas hecho no se compara a lo que yo hice, pero tampoco hay un hombre más obediente y más fiel a Dios como yo. Y no entendí el por qué hasta que leí. El Señor, pues, no era nada bueno, que digamos.
No, imagínate lo que él andaba cargando en su mente, en su conciencia.
Claro.
Ya sin la culpabilidad, porque él mismo escribió a los romanos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero imagínate cuando él estaba predicando y venían a su mente las imágenes de los hombres que él arrastró a la cárcel.
Claro, no,
por, cuando perseguía a la iglesia, de las familias que destruyó.
Así es.
Yo creo que él en las noches escuchaba los gritos de los niños.
Así es.
Cuando estaban arrastrando a sus padres a la cárcel. Yo me imagino que eso para Pablo era
tremendo.
Una situación constante, aunque no lo dice, pero humanamente lo debes de entender así, ¿no?
O sea,
el Señor lo perdonó, por supuesto, y él se reivindicó y se arrepintió, pero lo que él vivió, eso lo tenía en su mente. Y yo creo que eso que él había hecho era parte de esa desesperación de él de querer ganar el mundo para Cristo después de todo lo que él había hecho. Y ese era el motor de lo que le impulsaba a este hombre, ¿no? Y nos deja un testimonio, un legado impresionante el apóstol Pablo, ¿no?
Así es, que por cierto...
Yo creo que ese... Sí.
Dinos.
No, yo digo que yo creo que el apóstol Pablo es el que pone el estándar, la barra a la que todos los que estamos sirviendo a Cristo debemos de aspirar, ¿no?
Claro.
O sea, es una barra demasiado alta, es un estándar demasiado alto. Difícilmente yo creo que alguien lo va a lograr igualar o superar, pero esa debe ser la meta, ¿no? Esa debe ser la meta de seguir en el ministerio con tanta fidelidad y con tanta pasión como lo hizo el apóstol Pablo, y por supuesto los demás apóstoles también, y los demás padres de la iglesia a lo largo de los siglos, ¿no? Pero en la Biblia el retrato de Pablo para mí es impresionante.
Yo creo que nos hablas, Jorge, de un personaje que pues precisamente es un gran ejemplo de constancia, de fe, ¿no? De seguir precisamente los llamados, de ser obediente, pero sobre todo dejar, como bien lo dices, de lado pues esa parte que a veces nos pesa, la humana, y dárselo todo, entregárselo todo a Jesucristo, a Dios.
Así es. Y tener pasión, David.
Me queda claro.
La pasión por las almas, la pasión por el evangelio, es lo que te mueve. Yo hablo mucho con amigos pastores y líderes y ministros de diferentes iglesias, y a veces les digo esto, ¿no? Porque a veces los veo sin falta, con mucha falta de esa pasión, mano. Los mismos líderes en la iglesia, los servidores, yo impulso mucho eso cada vez que predico o me invitan a diferentes iglesias. Yo hablo mucho acerca de la pasión y de la excelencia en el servicio a Dios. Yo soy un apasionado de la excelencia, de que lo que se hace para el Señor se tiene que hacer con excelencia, no podemos
claro.
ir con mediocridades, tenemos que ir con mucha excelencia, ¿no? Y esto para mí es vital. Yo creo que esas dos cosas en el ministerio, pues también son lo que te dan el combustible, mano, la excelencia de servir a Dios y la pasión por la gente que no conoce de Cristo. Yo creo que eso es un motor muy importante. Y ya eso te hace olvidar y pasar por alto todas las demás vicisitudes que van dándose en el camino, ¿no? No falta la gente, los problemas, malos entendidos, situaciones difíciles, pero yo creo que eso pues ya son, como decimos en México, negritos del mismo arroz.
Claro. Oye, Jorge, platicabas de esta pasión. ¿Cómo en tiempos bajos, ¿no? En tiempos pues inclusive hasta de duda, ¿de dónde sacamos esa pasión? ¿Cómo la reavivamos? ¿Cómo de manera constante puede estar establecida en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente?
Por la oración, no hay otro.
Orando.
No hay otro camino, es la oración y la palabra. La oración y la lectura de la meditación de la palabra de Dios.
Ya.
si después de leer, por ejemplo, el libro de Nehemías, no te apasionas, es que de plano nada te va a apasionar, ¿no?
Claro.
O si después de leer el Evangelio de Marcos, por ejemplo, no te apasionas, pues, oye, nada te va a mover.
Claro.
O el libro de los Hechos, por ejemplo, ¿no? O sea, es meterse a la palabra, pero combinado con oración, pero con la oración intensa, la oración no de desesperación de pedir cosas a Dios, sino de búsqueda de la presencia de Dios, de buscar el rostro de Dios. Esa oración que solamente puedes hacer a veces en las madrugadas o muy noche o apartado en medio de un bosque desierto a lo mejor.
O en una playa como en Cancún.
Esa oración. En una playa como Cancún, ¿verdad? Porque no hay ningún distractor alrededor.
Sí, no, bueno, ninguna tentación, claro, por supuesto. Hay que encontrar los lugares adecuados. Oye, Jorge.
Imagínate, ¿no? Yo. Sí, dime.
No, dinos.
Yo acostumbraba mucho, fíjate, estando en Puebla.
Sí.
Yo iba mucho a la Sierra Norte de Puebla, al Valle de Piedras Encimadas de Zacatlán, que sí, era un lugar muy bonito, natural, pero muy solitario. No había mucha gente entre semana, entonces yo tenía dos o tres compañeros de oración, y a veces así nos íbamos dos o tres días entre semana.
Sí.
Y nos quedábamos allá, acampábamos y todo el día nos las pasábamos en oración y buscando de Dios y estudiando la palabra. Y era un tiempo muy padre porque llegaba uno, pero con pilas bien cargadas.
Oye, Jorge, hablando precisamente, sí, de Pablo, tengo entendido que allá en Estados Unidos se acaba de estrenar precisamente la película que habla precisamente de este apóstol. No sé si has tenido la oportunidad de verla.
Iba a ir ayer, fíjate, apenas.
Sí.
La íbamos a ir a ver ayer, pero amanecí con un dolor de riñón muy fuerte. Gracias a Dios ya se me quitó ahorita. Yo creo que mañana la vamos a ir a ver. Y sí, tengo mucha expectativa porque he oído buenos comentarios,
sí,
de esta película, donde refleja pues algo de la vida de Pablo. Yo no creo que pueda haber una película que refleje totalmente,
sí, no,
lo que la Biblia dice, ¿no? Pero
ha de
por
ser
lo
complicado.
Menos vamos a tener una mejor idea.
Claro, y te lo pregunto porque en este espacio terminamos precisamente con una recomendación que puede ayudar precisamente a la gente que estamos ya en el camino o a la gente que apenas, sí, está comenzando, para que tenga de cierta manera un panorama más amplio. ¿Qué película tenga que ver con Dios nos puede recomendar tú?
Mira, hay películas, ahorita gracias a Dios, tanto en Hollywood como en otros lados están saliendo películas muy accesibles para la gente.
Sí.
Está, por ejemplo, de La Pasión de Cristo, que grabó, dirigió Mel Gibson.
Uh-huh.
Está muy buena esa película. Recientemente salió, creo que también en México salió Cuarto de Guerra. En Netflix están todas estas películas.
Está en Netflix,
Cuarto de Guerra. Excelente película para entender un poquito lo que es la oración, para la gente que apenas está empezando a conocer de Cristo. Cuarto de Guerra es una excelente película. Está también la de Hombres de Fuego, me parece que se llama en español, no me acuerdo si así se llama, Hombres de Fuego, que habla acerca de la vida de unos bomberos.
Sí, cómo no, sí, la había visto anunciada.
Creo que se llama Hombres de Fuego, no creo cómo se llamó ahí en México la película. Está en en Netflix también se puede encontrar esa película. Ese tipo de películas están muy muy accesibles, muy bien hechas, muy bien logradas, con un argumento bastante bastante suavecito. Y yo creo que para la gente que va empezando están muy buenas, muy buenas películas.
Perfecto, Jorge.
He visto que inclusive en la televisión están sacando novelas basadas en personajes bíblicos, ¿no?
¿Cómo cuál?
Un poquito distorsionado de la realidad. Aquí, por ejemplo, salió La Tierra Prometida, que habla la historia de Josué cuando entraron a conquistar Canaán. Fue toda una serie, una telenovela completa.
No, aquí no ha llegado.
Hoy se están pasando otra novela que se llama El Rico y Lázaro, que se narra en los tiempos de la deportación a Babilonia, cuando...
Ah, mira.
El tiempo de la diáspora. Sí, son telenovelas, las pasa Telemundo, las pasa Univisión.
De cierta manera,
telenovelas que
de cierta manera los medios también se están abriendo a esto, ¿no?
Sí, sí, aunque la tendencia de estas novelas se va más por el lado de lo romántico, ya, de alguna parejita ahí protagonista, pero de alguna manera te dan una idea un poquito de lo que fue el movimiento de la Biblia.
Claro.
O sea, todo lo que fue, la gente que está empezando, por lo menos le pica la idea, oye, ¿pues de qué se trató eso? Y empiezan a investigar un poquito más acerca de esto. Y pues es un buen comienzo, para
exacto, y eso te empieza a crear curiosidad y nunca sabes a dónde puede llegar. Pues ya estamos por cerrar, estimado amigo, y nada más para despedirnos me gustaría pues que le dijeras a una persona que todavía está empezando este camino, este andar, ¿qué es lo que le recomendarías a esta persona pues para que descubriera lo maravilloso que puede ser el acercarse a Jesús?
Pues mira, lo para cualquier persona que nos escucha, que apenas ha escuchado algo acerca de Dios, de Jesucristo, lo único que yo le diría es, mira tu vida, ¿qué hay en tu vida? ¿De qué está compuesta tu vida? ¿Qué es lo que hay en tu mente? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Y muchos se van a dar cuenta de que lo que hay en nuestro corazón, en nuestra vida, son rencores, odios, resentimientos, soledad, depresión, o alegría sin ningún fundamento. Ansiedad por los bienes materiales. Y cuando te das cuenta de lo que Cristo te ofrece, de lo que Dios tiene para ti en una vida nueva, en una vida llena de amor, de gozo, de paz, de bendición, de alegría, de unión familiar, de restauración, vale la pena probar a Jesús, vale la pena probar la vida cristiana, vale la pena que te animes a confiar, a creer en Jesucristo, a dejarle todos tus problemas y permitir que el Señor venga a ser el Señor de tu vida y empezar a caminar la vida cristiana. Esto es lo más importante. Cuando uno empieza a caminar, se va dando cuenta uno, poco a poquito, las bendiciones y lo grande que es la vida cristiana en Dios. Nadie se arrepiente de probar a Jesucristo. Por eso el Señor dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los puedo hacer descansar. Y esa es una promesa efectiva.
Y Jorge, ¿cómo?
Mucha gente, yo sé que está trabajada y cargada, vengan a Jesucristo y descansen.
¿Y cómo comenzar precisamente ese caminar, Jorge?
Lo primero es entregar nuestra vida a Cristo, reconocer que somos pecadores, que hemos hecho las cosas malas delante de Dios, que nuestro corazón está lleno de malos pensamientos. Entregar nuestra vida es reconocer que Jesucristo vino para darnos vida, para darnos libertad, para romper todas las cadenas de maldad, del pecado, creer, confesar. La Biblia dice, si confiesas a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, el Señor te va a dar salvación, ¿verdad? Y confiesas que el Señor le levantó de los muertos, será salvo. Así es que la única manera de ser salvos de nosotros mismos, del pecado y de todo lo que nos rodea y el acceso a la vida eterna es decir, Señor Jesucristo, yo creo en esta hora que tú eres mi Señor, que tú eres mi Salvador, que moriste en esa cruz para pagar por mis pecados y a partir de hoy, Señor, quiero que tú empieces a gobernar cada día mi vida. Te entrego mi vida. Y a partir de ahí, empezar es efectivamente a aprender más de la palabra de Dios.
Maravilloso.
Aprender, Jorge, cómo vivir la vida cristiana.
Maravilloso. Y ya para cerrar, si fueras tan amable, por favor, de darnos tu página, ¿dónde te pueden encontrar las personas que quieren escuchar tus prédicas? No sé si las tienen en YouTube o los tienes en dónde para que podamos accesar.
La página de internet es vidanuevaindiana.com. Está muy fácil. Vidanuevaindiana.com. Y ahí está el enlace para la página para el canal de YouTube, que es South Bend, Vida Nueva South Bend, pero en español es más fácil entrar por la página de internet, vidanuevaindiana.com. Y también ahí en la página tenemos el curso de discipulado.
Ah, mira.
Son 12 lecciones para las personas que van empezando su vida en Cristo. Son 12 lecciones, están ahí en video, están los videos ahí. Y está el PDF, el manual, para que lo puedan descargar totalmente gratis. Lo pueden descargar para tener su libro de texto y estudiar el manual de discipulado. Yo se lo doy aquí a toda la gente que apenas está empezando en Cristo. les recomiendo este manual de discipulado, Principios de la Vida Cristiana se llama.
Excelente.
Jorge Carpinteiro, te agradecemos infinitamente el que nos hayas compartido pues tu testimonio, pero sobre todo estas palabras ya como pastor de esta gran iglesia, que seguramente pues estás haciendo un trabajo extraordinario expandiendo el amor y la luz de Dios. Te agradecemos muchísimo y por supuesto pues la invitación está para que no solamente sea esta la única vez que platiques con nosotros, Jorge, aquí en Fiel Radio.
Cuando gusten, claro que sí, David, muchas gracias, Oscar, muchas gracias, les mando un abrazo y saludos a todas las personas que nos escucharon esta noche.
Muchas gracias, saludos entonces, gran amigo, y espero verte pronto.
Claro que sí, Dios les bendiga.
Gracias, Jorge, Dios te bendiga, gracias.
Pues con eso una vez más cerramos otra edición, estimado David.
Así es.
Un programa excelente. La verdad vale mucho la pena entrar a la página y aprender un poquito más acerca del discipulado. Y pues aunque no seas nuevo, aunque ya tengas tiempo, a lo mejor a veces te falta regresar a lo básico.
Así es, vamos a través de nuestras redes sociales a compartir vidanuevaindiana.com y sobre todo lo que nos platicó Jorge Carpinteiro con respecto a estas 12 lecciones de video que pues están totalmente gratuitas para ti, para que pues te adentres precisamente a todo esto que, pues de cierta manera, pues es el camino correcto.
Así es.
Así que los esperamos la próxima emisión de esto que se llama
El Mensaje.
Con Oscar Márquez
y David Pantoja.
Gracias.
Hasta luego.